Seguimos avanzando en nuestro programa, Revista de Economía y de Turismo de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales. En la sección a fondo, ahora nos vamos a acercar al problema del agua y de su gestión en España. La preocupación por la disponibilidad, conservación y calidad de los recursos hídricos europeos ha sido la base de la Directiva Marco del Agua aprobada en el año 2000, que ha iniciado su proceso de implantación en el año 2004. En España, en el marco de esta directiva, se está preparando una reforma de la Ley de Aguas en un momento coincidente con los procesos de renovación y nueva redacción de los diferentes estatutos de autonomía que incorporan cambios en materia de agua. Vamos a hablar de estas cuestiones ahora con nuestra invitada, Mónica Sastre, doctora en Derecho, socia del despacho Ariño y Asociados y miembro de la Junta Directiva del Grupo Español de Recursos Hídricos. Muy buenos días, Mónica Sastre. Gracias por estar en nuestro programa.
Muchas gracias por invitarme a hablar sobre este tema tan interesante como es el tema del agua, un tema que se está debatiendo actualmente en el Consejo Nacional del Agua y también que ha dado lugar a varias noticias de prensa por la aprobación reciente del Estatuto de Aragón y del Estatuto de Andalucía, donde se contemplan importantes preceptos que se refieren al agua y a las obras hidráulicas. Como novedades más importantes que se introducen el borrador de reforma del texto refundido de la Ley de Aguas, que ha sido estudiado en la Comisión Permanente del Consejo Nacional del Agua y va a ser objeto de debate el 29 de abril en el pleno ya del Consejo Nacional, pero se ha pospuesto debido a diversas reticencias por parte de las asociaciones de regantes, de FENACORE, sobre diversas tasas que se introducen y que puede afectar al régimen jurídico-económico de las aguas y elevar el coste del agua, sobre todo puede afectar considerablemente al tema de los regadíos, ¿no? Yo destacaría como principales novedades en la reforma de la actual Ley de Aguas, que en primer lugar ya se establece, por ejemplo, respecto a la desalación, se establece expresamente que las comunidades autónomas necesitarán concesión de agua desalada. Yo entiendo que más que concesión de agua desalada, a las comunidades autónomas se les debería habilitar mediante una simple autorización, una autorización reglada especial, porque, por ejemplo, el texto actual de la Ley de Aguas, en su artículo 59, establece que los órganos del Estado o de las comunidades autónomas basta que necesiten una simple autorización para poder acceder a un uso privativo de las aguas. También, además, entiendo que las comunidades autónomas deberían ostentar competencias exclusivas sobre las aguas procedentes de la desalación mientras no se incorporen al resto de los elementos del dominio público hidráulico. Así, por ejemplo, en Valencia Murcia, Alicante, ¿no?, que desalen agua próxima al mar, ¿no?, y que la financien las obras de desalación con sus propios fondos y luego estas aguas desaladas discurran por tuberías que transcurran por la propia comunidad autónoma y no se afecten con el resto de las aguas del dominio público hidráulico, pues entiendo que deberían ostentar las comunidades autónomas competencias exclusivas sobre estas aguas, de acuerdo al artículo 149.1.22 de nuestra Constitución española.
Mónica Sastre, el derecho al agua en cantidad y en calidad suficiente también es otro de los puntos fuertes en esta reforma de la Ley de Aguas. ¿Cómo se contempla este tema?
Pues este tema a mí me parece un tema muy interesante, que también este derecho al agua ha sido recogido en la mayoría de los estatutos de autonomía, tanto aprobados como en trámite de aprobación. O sea, ha sido reconocido en el Estatuto de Valencia, en el Estatuto catalán, en el Estatuto aragonés y siguiendo con este reconocimiento que se está haciendo en los diferentes estatutos, también en este borrador se ha querido reconocer el derecho de todos los ciudadanos al suministro de agua potable en calidad y cantidad suficiente. Entonces se dice que las administraciones públicas deberán promover las condiciones necesarias para proporcionar un mínimo de 60 litros por habitante y día, aunque los expertos dicen que la media, por ejemplo, en España, de utilización de una persona por habitante y día suele estar en torno a los 117, 120 litros habitante y día, ¿no? O sea, que está un poco ajustado esta cifra, ¿no?
Sí, en cualquier caso también es verdad que algunas organizaciones ambientales hablan del exceso de consumo de agua en nuestro país por habitante.
Efectivamente, muchas veces pues es verdad que se despilfarra el agua, ¿no? En abastecimiento a poblaciones, y entonces tal vez se ha querido un poco establecer como un límite mínimo de lo que se necesita una persona pues para vivir de consumo y bueno, pues para bañarse, lavarse y beber, ¿no? Un mínimo, ¿no? También, como destacar, de otras de las importantes novedades que se introducen en el texto refundido de la Ley de Aguas, es, por ejemplo, ya se había creado el Comité de Autoridades Competentes, que esto viene a ser una transposición de la Directiva Marco del Agua, ¿no? Y se quiere que este Comité de Autoridades Competentes sea un órgano, debido a estos conflictos que están surgiendo entre el Estado y las comunidades autónomas, que sea un órgano de dirección, de cooperación, de lo que se ha creado, que son las demarcaciones hidrográficas, ¿no? Que son, vienen a ser como nuestras cuencas hidrográficas actuales, pero se incorporan también las aguas de transición y las aguas costeras, ¿no? Además de las aguas superficiales y de las aguas subterráneas. Entonces, se quiere que este organismo sea un organismo de cooperación de todas las comunidades autónomas afectadas, y que sea un órgano también de encuentro con la Administración del Estado, y tenga como una de sus funciones pues también pues un poco pues cooperar entre todas ellas para que haya una adecuada protección de las masas de aguas en los ríos, también ver y designar qué masas de aguas subterráneas pueden no alcanzar el buen estado cualitativo, cuantitativo que exige la Directiva Marco, ¿no? Y también se permite, por ejemplo, a este comité realizar o acordar pequeñas transferencias, pequeños trasvases de pequeña cuantía de hasta 5 hectómetros cúbicos, ¿no? Y también, por ejemplo, pueden por ejemplo, asignar volúmenes de agua a las comunidades autónomas y otorgar las concesiones a las mismas, ¿no? También pueden proponer propuestas al Consejo Nacional del Agua, y bueno, pues estas serían como unas de las funciones como principales. En este Comité de Autoridades Competentes estaría representado tanto la Administración General del Estado, que tendría la mitad más uno del número legal de miembros y un 51% del voto total ponderado, las comunidades autónomas, que tendrían cada una un representante. Pero esto me parece importante señalarlo, que se ponderará, aunque cada una tenga un representante, su voto se ponderará entre 0,10 y 1 en función de cuál sea la superficie y la población comprendida en el ámbito de la demarcación. Porque tenemos que, por ejemplo, en la cuenca del Guadalquivir o en la cuenca del Duero, pues las comunidades de Castilla y León o de, por ejemplo, de Andalucía, tienen respectivamente un 98% de extensión o un 90%, o sea que su participación tiene que ser mayoritaria. O, por ejemplo, en la cuenca del Segura, en Murcia tiene pues una representación de un 59%. Entonces, habrá que ponderar qué voto se le da a cada comunidad autónoma en función de eso, de la superficie comprendida dentro de esta cuenca y la población, ¿no? En mi opinión, yo hubiera ampliado un poco más esta horquilla, porque me parece una horquilla muy estrecha entre 0,10 y 1. Yo creo que para dar más juego a la diferencia de unas comunidades autónomas en función de su población, su extensión, habría ampliado esta horquilla, por ejemplo, de 0,10 a 3 puntos, dar un margen mayor. Las comunidades autónomas van a tener además una ponderación de su voto de un 45% del voto total, y las entidades locales van a tener un representante que va a ser designado por las asociaciones municipales y que va a suponer un 4% del voto total ponderado.
Hay otra cuestión, hay varias cuestiones más que se recogen en este proyecto de reforma de la Ley de Aguas. Una sería quizás la definición de lo que es el caudal ecológico en línea con la Directiva Marco, y otra cuestión son los principios generales del régimen económico financiero de uso del agua. ¿Podríamos también incidir en estas novedades y en estos aspectos, Mónica Sastre?
La verdad es que el régimen económico financiero es uno de los puntos más importantes a tratar, y los que ha habido más discusión con las asociaciones de agricultores respecto a las nuevas tarifas o los cambios que se realizan en el canon de regulación y la tarifa de utilización del agua. Por ejemplo, en este último canon de regulación y tarifa de utilización del agua se incluyen a los beneficiarios de los servicios relacionados con el agua. Antes, en el canon de regulación y la tarifa, solo abonaban este canon aquellos que estaban beneficiarios, en el caso de canon de regulación, por las grandes obras de regulación, y en la tarifa de utilización, pues el resto de las obras hidráulicas. Ahora ya no solo se benefician, ya no solo tienen que pagar aquellos que se benefician por estas obras hidráulicas, sino también por los servicios relacionados con el agua, tal como dice la Directiva Marco del Agua. ¿Y qué se entiende por servicios relacionados con el agua? Pues se entiende, por ejemplo, el tema del suministro, el transporte, la depuración. Todos son conceptos estos que entran dentro de lo que se entiende por servicios relacionados con el agua. También el almacenamiento, pues la conducción, el tratamiento, tanto sean aguas superficiales como subterráneas, su recogida, su depuración de aguas residuales, ¿no? Esto me parece una novedad importante, ¿no? Pero claro, esto supone pues encarecer más a los usuarios del agua, encarecer más pues los costes, ¿no? Otra novedad, por ejemplo, importante, es que se introduce una nueva tasa, que es la tasa por prestación de servicios de gestión, registro, control o inspección de los usos del agua. En esta tasa se fija una cuantía fija de 33,50 euros y luego una cuantía variable en función de si son usos consuntivos o usos consuntivos o no consuntivos. Por ejemplo, son no consuntivos los usos hidroeléctricos, ¿no? Y se va a fijar una cuantía de kilovatio euro en función de, por ejemplo, si son usos hidroeléctricos en régimen especial o en régimen ordinario, ¿no? Hay que decir además que también se va a exigir, tienen que abonar esta tasa no solo aquellos que tengan sus títulos legalizados, que tengan una concesión o que sean titulares de un derecho de aprovechamiento de aguas subterráneas privado, sino, esto es muy importante, aquellos que utilicen el agua sin un previo título habilitante. A mí esto me parece importante porque actualmente hay en España muchos regadíos ilegales en los que, frente a aquellos que tienen legalizados sus aguas, las están utilizando sin pagar nada. De todos modos, todas estas novedades son importantes, pero creo que falta todavía una reforma, ¿no? Que todavía no hay un canon que grave el consumo en sí del agua. El consumo en sí de un dominio público hidráulico, como ocurre en otros campos, pues todavía no hay en España un canon que grave el consumo en sí. Estamos grabando los servicios relacionados con el agua, las obras de regulación, pero todavía no hay un canon que grave el consumo del agua en sí mismo.
¿Y no se contempla en la reforma actual?
No se contempla. Se ha intentado muchas veces, han salido noticias en prensa durante todos estos años, pero es verdad que siempre ha habido un rechazo por parte de diferentes sectores de introducir este canon que grave el consumo en sí del agua, ¿no? De tal manera que no se ha introducido todavía en el canon de regulación. El canon de regulación pues engrava lo que hemos dicho antes por los beneficiarios de obras y los beneficiarios de los servicios relacionados con el agua, pero no por el uso en sí del agua. Otra importante novedad, otra tasa que se introduce, es una tasa por clasificación y registro y por actividades de control en materia de seguridad de presas y de embalses, ¿no? Es otra de las novedades que se introducen. También otra novedad referente, por ejemplo, a los bancos públicos del agua, ¿no? En los bancos públicos del agua antes se contemplaba solo en situaciones excepcionales de sequía, sobreexplotación de acuíferos, ¿no? Ahora ya se contempla con carácter genérico, ¿no? La posibilidad de crear en las cuencas hidrográficas en bancos públicos del agua, ¿no? Y ese agua que se compre por el organismo de cuenca, va a ir destinada a intentar a fines ambientales, como el buen estado de las masas de agua de los ríos de la cuenca, constituir reservas, comprar agua para reservas para fines previstos en el plan de la demarcación, va a ser otro de los fines, ¿no? Y también este Banco Público del Agua pues permite, por ejemplo, operaciones de intercambio con otros planes y también la cesión previo convenio a las comunidades autónomas para que estas comunidades autónomas puedan adquirir esta agua y atenderla a sus propios fines. Sin embargo, considero que deberían poder acceder al Banco Público del Agua no solo aquellos que son actualmente usuarios, sino pueden aparecer nuevos usos. Aquellos que ahora van a ser futuros usuarios, que en este momento no lo son y que quieren acceder a ese Banco Público del Agua, pues no sé, para destinarlo a un campo de golf o para destinarlo, no sé, a cualquier otro uso de una nueva urbanización, ¿por qué no? También considero que el Banco Público del Agua podría ser un buen mecanismo para legalizar a aquellos en que se encuentran en una situación ilegal. Que aquellos que están utilizando agua de una manera ilegal podrán a lo mejor legalizarse pues comprando agua en el Banco Público del Agua y registrando estos nuevos derechos en el registro de aguas de la cuenca. Creo que se le puede dar mucho juego al Banco Público del Agua y que es un mecanismo que ha funcionado muy bien en California y que se ha venido aplicando en estos últimos años, en estas épocas de sequía, en diferentes cuencas, como en el Guadalquivir o en el Guadiana, y creo que puede ser un mecanismo para extenderlo no solo en años puntuales de sequía, sino con carácter general.
Mónica Sastre, también creo que debemos detenernos en el marco constitucional y legal en materia de agua. Ver un poco cuál es la situación vigente en materia de aguas en este momento y qué problemas puede plantear la aprobación de los nuevos estatutos, tema al que se ha referido al principio en la presentación.
Bueno, pues vemos que estamos asistiendo en los últimos meses a un fenómeno muy peculiar que yo lo llamaría el nuevo sistema ribereño territorial. En España ya hace más de dos siglos que ha desaparecido el sistema territorial en ribereño de las aguas, igual que ha pasado en diferentes países, por ejemplo en Inglaterra, en Alemania, en Francia. Las aguas se consideran que son de la nación y se ha eliminado el sistema ribereño radicalmente, ¿no? Por ejemplo, en Alemania todas las aguas están sometidas a autorización y concesión. Y entonces estamos asistiendo a un fenómeno en que se quiere cambiar la regulación actual en materia de aguas que rige en unos principios muy claros que vienen en la ley de aguas, que son la unidad de los sistemas hidrológicos, la unidad, la cuenca como marco hidrológico para la gestión y que esa cuenca hidrográfica sea gestionada con carácter unitario por un organismo específico que hemos creado entre todos y que consideramos que es el adecuado, que son las confederaciones hidrográficas. España es pionera en la configuración de un régimen como este, que trasciende barreras político-administrativas y que atiende a la gestión de toda la cuenca con carácter unitario, porque tenga usted en cuenta que una decisión tomada a un río aguas arriba influye en el tramo medio y bajo de un río, que la fijación del caudal o las decisiones sobre embalse o desembalse influyen en toda la cuenca. Entonces, no considero adecuado dividir la gestión de las aguas por tramos autonómicos, porque la decisión que se tome en un tramo de un río va a influir en los otros tramos y tiene que haber un organismo en el que estén, que vele por todos los intereses de conjuntos, que vele por todo el caudal ecológico del río, que vele por todos los intereses ambientales, intereses agrarios, intereses industriales. Este órgano ya tiene, en nuestros organismos de cuenca, ya hay órganos especiales donde pueden ser oídas las comunidades autónomas, como hemos dicho en el Comité de Autoridades Competentes, en el Consejo del Agua de la Cuenca, en las juntas de gobierno, ya hay representantes de las comunidades autónomas. Si se quiere dar mayor protagonismo a las comunidades autónomas, miremos la manera de reformar las confederaciones hidrográficas, pero no rompamos el principio de unidad de gestión de la cuenca, que es un principio. La unidad de gestión de la cuenca y la gestión por cuencas hidrográficas ha sido declarado constitucional y adecuado por nuestro Tribunal Constitucional en diferentes sentencias, ¿no?
Y además es el modelo de funcionamiento habitual, por ejemplo, en la Unión Europea.
Exactamente. Actualmente es un sistema en que España se opiorea y es el que se establece en la directiva en la directiva marco del agua, ¿no? Que establece las demarcaciones hidrográficas y la gestión conjunta de esas demarcaciones hidrográficas. Incluso la directiva ha ido más allá, no solo a las aguas continentales, sino que incluye también la gestión unificada de las aguas de transición y las aguas costeras. Entonces parece que vamos en un sentido totalmente opuesto a donde va el derecho europeo, ¿no?
Llegamos así, Mónica Sastre, a otra cuestión controvertida, que es el tema de los trasvases. ¿Cómo se contempla a partir de ahora esta cuestión y qué problemas más significativos se están desarrollando o produciendo en estos momentos?
Este es un tema, el tema de los trasvases, en la que la mayoría de los estatutos, bien los que ya han sido aprobados, como por ejemplo el Estatuto catalán, el Estatuto de Andalucía o recientemente el Estatuto de Aragón, contemplan, y también en las propuestas de otros estatutos, ¿no? Como el de Castilla-La Mancha, Castilla y León. En casi todos ellos se contempla la necesidad de un informe preceptivo de las comunidades autónomas en las propuestas de trasvase. A mí me parece que, como he dicho, ya hay cauces institucionales para las comunidades autónomas se puedan oír en una cuestión tan importante como son los trasvases, como es, por ejemplo, en el Consejo del Agua de la Cuenca, en el Comité de Autoridades Competentes, en el Consejo Nacional del Agua. Creo que ya hay cauces institucionales para que se pronuncien, ¿no? Y, además, esta es una competencia, la competencia en materia de trasvases, que es una competencia que corresponde al Estado, de acuerdo al artículo 149.1.22 de la Constitución, y es el Estado, mediante la Ley del Plan Hidrológico Nacional, el que tiene que fijar las condiciones y la cuantía de los trasvases. No es una decisión que competa a las comunidades autónomas. Si se quieren buscar mecanismos de participación de las comunidades autónomas en estas decisiones de trasvase sí, trasvase no, qué cuantía se trasvasa, yo creo que este nuevo cauce de participación no tiene que hacerse de forma dispersa en diferentes estatutos de autonomía, sino que se contemple en la Ley de Aguas, ahora que estamos con el borrador de la Ley de Aguas, o en la Ley del Plan Hidrológico Nacional. Pero no es una cuestión de un contenido que de un estatuto de autonomía, de acuerdo al artículo 145 de la Constitución española. Entonces, yo creo que esta necesidad de informe preceptivo pues no debería contemplarse. Incluso hay estatutos, por ejemplo, como el Estatuto de Castilla-La Mancha, que va más allá y exige la emisión de un informe previo, preceptivo y determinante. Y entonces ya en determinante yo entiendo que supone ya influir decisivamente en la decisión del órgano que le corresponde resolver, que es el Estado. Y esto yo creo que iría en contra del artículo 149.1.22 de la Constitución española, porque la decisión de los trasvases, como digo, es una decisión que compete al Estado. Lo mismo sucede con la caducidad del trasvase del Tajo. Entonces, esta caducidad del trasvase del Tajo en el 2015 no es una decisión que competa a las comunidades autónomas. Vuelvo a repetir, es una decisión que, de acuerdo a la Ley del Plan Hidrológico Nacional, según decía en su disposición adicional, tiene que la va a formular el Estado oyendo a todas las comunidades afectadas, pero no solo a una. No solo a Castilla-La Mancha, sino a todas las comunidades afectadas, como son la comunidad murciana o la comunidad autónoma valenciana. Y es la que decidirá, la que le corresponde al Estado, velar sobre y decidir sobre las transferencias de aguas intercuencas, ¿no? Pero no es una decisión que solo pueda tomar bilateralmente Castilla-La Mancha y el Estado, ¿no? Luego también otros estatutos establecen que corresponde a los poderes públicos de las comunidades autónomas velar para evitar cualquier transferencia de aguas que les afecte, ¿no? Por ejemplo, en Aragón o en Castilla-La Mancha. Yo entiendo que esto es una decisión, como digo, que corresponde, nos olvidamos que la decisión de transferencias de aguas es una decisión que, de acuerdo a la Ley de Aguas, de acuerdo a la Ley del Plan Hidrológico Nacional y de acuerdo a nuestra Constitución española, es una decisión que le corresponde al Estado, ya que le corresponde al Estado planificar y ordenar los recursos hídricos que transcurren por el territorio de más de una comunidad autónoma. O sea, no pueden las comunidades autónomas influir decisivamente o asumir competencias que le corresponde al Estado en materias tan importantes y que afectan además a la solidaridad hidrológica de todo el conjunto, ¿no? de una cuenca, ¿no?
Mónica Sastre, en estos días también, en relación a algunas noticias que he leído sobre esta materia y sobre la futura aprobación de la reforma de la Ley de Aguas, me ha parecido leer, entre líneas, que se podía modificar esa reforma, ese proyecto, en base precisamente a las propuestas de los estatutos. ¿En qué situación estaría ese tema?
Todavía el borrador está todavía muy muy paralizado, o sea, muy en una fase muy previa, y todavía no contempla, porque claro, la aprobación, por ejemplo, del Estatuto de Andalucía o, por ejemplo, del Estatuto catalán o aragonés, claro, supone cambios importantes, porque van a asumir, por ejemplo, competencias a Andalucía de todas las aguas de la cuenca del Guadalquivir que transcurren por su territorio. Entonces, esto supone modificar la gestión de cuencas, que viene regulada en la Ley de Aguas, el principio de unidad de cuenca y de unidad del ciclo hidrológico, unidad del sistema hidráulico, y esto va a supone, claro, una reforma, va a suponer una reforma de la Ley de Aguas. Entonces, actualmente en el borrador no viene nada al respecto, pero efectivamente tendrá que tenerse en cuenta y tendrá que modificarse. ¿De acuerdo?
Estamos en pleno debate, pues,
sí,
sobre
sí,
esa cuestión.
Un debate muy, muy polémico.
Bien, se pensaba que este proyecto estaría aprobado en junio o así, pero parece ser que se va a prolongar más tiempo, por más tiempo.
Sí, efectivamente, como ya comenté antes, existe una cierta discrepancia por diferentes sectores en torno a esta elevación de las tasas que pueden repercutir en una elevación del coste de los servicios y de las obras relacionadas con el agua, y que puede afectar a los sectores agrícolas, y ha sido eso motivo de una cierta paralización y de un examen más detenido de sus preceptos.
También otra cuestión en materia de aguas fundamental, y los expertos siempre se refieren a este tema, la relación que tiene la ordenación del territorio en esta materia.
Efectivamente, aquí nos encontramos que sobre un mismo espacio, como es un mismo recurso, como es el agua, pueden incidir competencias de diferentes administraciones públicas. Así, por ejemplo, la competencia de las confederaciones hidrográficas en materia de aguas, ¿no? En materia de administración y control de los aprovechamientos que afecten a más de una comunidad autónoma, pero también hay competencias que influyen, que son competencias de las comunidades autónomas en materia de ordenación del territorio. Y un caso en que se ve este conflicto de competencias entre ordenación del territorio y competencias en materia de aguas, lo vemos, por ejemplo, recientemente en el auto que ha habido del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana de 11 de enero de 2007, en el que se ha suspendido un acuerdo de la Comisión Territorial de Urbanismo por el que se aprueba el plan parcial sector Pinarect en el término municipal de Ador. Me explico. Según la Ley de Aguas, según el artículo 25, se exige un informe preceptivo de la Confederación Hidrográfica cuando se aprueba un plan urbanístico sobre si hay existencia o insistencia de recursos suficientes. Y se entiende que si este informe es un informe que es preceptivo, pero que no viene configurado como vinculante. Y se entiende que si no se emite en el plazo establecido, se entiende desfavorable. En este caso, el organismo de cuenca emite un informe negativo porque entiende que la empresa que le da los datos sobre la existencia de recursos hídricos suficientes para realizar este plan parcial del sector Pinaret es insuficiente los datos, porque dice que no omite datos esenciales como la titularidad de los pozos, la disponibilidad de agua, el aforo, la calidad de las aguas, la necesidad o no de tratamiento y la necesidad o no de infraestructuras. Entonces, es por ello por lo que, aunque este informe no es vinculante, sino que es preceptivo, es por ello por lo que el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana ha suspendido la aprobación de este plan parcial. Entonces, aquí vemos el conflicto que hay entre ordenación del territorio y luego también entre una ordenación de las aguas, que tiene que haber una cooperación, buscar una cooperación, una coordinación entre ambas administraciones, entre Estado y comunidades autónomas, para que, bueno, pues para llegar a soluciones paccionadas entre ambos, y que tampoco se frene el desarrollo del territorio, pero que ese desarrollo del territorio se haga de una forma ordenada y contando con unos recursos hídricos suficientes para abastecer esa población. Es decir, tiene que haber cooperación, comunicación, tiene que haber lealtad institucional entre ambas y llegar a convenios interadministrativos y a una coordinación de estas competencias concurrentes. Hay un deber de una recíproca coordinación, de una facilitar la información mutua ambas y de una lealtad institucional. entre ambas administraciones.
Bueno, no tenemos más tiempo. La verdad es que se nos han quedado algunas cuestiones, bastantes cuestiones para tratar, pero yo creo que podemos hacerlo a partir del verano, en un próximo programa. Nos puede acompañar Amelia Pérez Zabaleta, profesora de nuestra facultad, sí, también miembro, como Mónica Sastre, de la Junta Directiva del Grupo Español de la Asociación Internacional de Recursos Hídricos. Ellas trabajan en materia de aguas especialmente, y Mónica Sastre es abogada y socia del despacho Ariño y Asociados.
Muchas gracias por vuestra invitación y encantada de volver a hablar sobre estos temas.